Americando, música de raíz folclórica chilena y latinoamericana. Americando, la vía chilena a la música del mundo. Americanto, una realización de El Natre, Acción Cultural, conduce el periodista Manuel Vilches.
Hola amigos, hola amigas, ¿cómo están? Sean bienvenidos, comienza de esta manera un nuevo Americanto, domingo 23 de diciembre, y estamos compartiendo en esta ocasión la música de un interesante y destacado cantautor chileno, Marcelo Concha Traverso, hombre que hemos conocido, que estuvo en nuestro programa hace 9 años, casi 10 ya a estas alturas, como parte del grupo Antípodas, agrupación instrumental en aquella época, que acababan de lanzar su primer disco. Estuvo en compañía de Mario Barrios, y ellos dos, junto a Tomás González, daban origen a este trío que estuvo hace ya tanto tiempo. Él ahora ha lanzado hace algún tiempo ya su primer trabajo solista, Samurai, y vamos a compartir este disco con ustedes y, por supuesto, algunas palabras que compartimos en una conversación en el Parque Bustamante ya hace algunas semanas. Comenzamos, como corresponde, hablando del disco en sí, el concepto, las ideas musicales, el modo de trabajo, el armado de sonoro, cómo él concibe la construcción de las canciones, todos esos elementos de la creación. Es lo primero que hablamos con Marcelo Concha, y intercalamos sus palabras con dos temas de su disco Samurai. Lo dejamos entonces con Marcelo Concha Traverso interpretando las canciones Oscuridad y Crónica.
Sí, yo el disco para mí es un grupo de canciones que yo empecé a hacer hace muchos años, ¿ya? Si bien el disco es del 2011, la canción más antigua de ahí es como del 2004. O sea, yo empecé a hacer canciones hace tiempo. Yo antes de eso hacía más música instrumental. Ese era como lo mío, digamos. Yeah. Compositor de música instrumental, partitura y ese tipo de cosas. Sí, como que la canción me entró después por una necesidad también de tocar, porque en Chile es difícil mantenerse haciendo solo música instrumental, digamos. Entonces me entró un poco el bichito, y también yo me forcé por empezar a hacer canciones. ¿Sí? No soy un cantautor nato, digamos, como otros, que hay muchos y muy buenos, digamos.
Que las canciones salen,
estaban ahí. Al tiro, yo no sé, pues yo cacho al Manuel García le pasé una guitarra y te hace una canción en 5 minutos, ¿cachai? Claro.
Son casi payadores,
claro, cantautor. Claro, claro. Entonces, a mí no me sale tan fácil, no, para nada. O sea, yo el disco tiene 12 temas, yo dejé como 4 afuera, digamos. O sea, no era que tuviera un pool de canciones así muy extenso, pero a ver, oye, tengo que sacar canciones del disco. Claro. No.
O de estas 300 tomarelas que tienen más que ver.
Exacto, claro, no. Entonces, y ahora de a poco estoy empezando a retomarlo, que es algo que, o sea, yo terminé el disco y fue como, ya, me apagué así. Y ahora, recién ahora voy a empezar así como a... Estoy haciendo música de nuevo, ¿cachai? Bueno, lo que me deja tiempo de las clases, que igual hago hartas clases, entonces... Uh-huh. Pero claro, para mí es un proceso súper lento, súper lento. O sea, yo sé que es muy probable que el próximo disco salga el 2013, fin del 2012 a lo mejor. Yeah. ¿Sí? Ojalá.
La noche y la ausencia.
proceso de hacer el disco yo tenía una banda, digamos, que estábamos tratando de empezar a tocar y qué sé yo, que son el Mauro López y Sebastián Iglesias, y un día yo les dije, oye, vamos, tengo un colega que tiene un estudio, que tenía un estudio, ahora ya no, y vamos a grabar algo, vamos a grabar, y grabamos 5 temas del disco sin pensar que iba a ser un disco, digamos. Grabemos 5 temas, hagamos
unas maquetas,
claro. Hicimos 2 tomas de cada tema y ahí quedó, pues. Eso fue como el 2008, y después yo como que dejé de tocar un poco, tuve hartos problemas ahí personales, qué sé yo, la pega, qué sé yo, pero después me decidí a terminar el disco y agarré ese disco de las tomas y las monté en... edité un par, los tipos tocan en kilo, así que no fue mucho lo que tuve que arreglar, digamos, casi nada, de hecho. Elegí la mejor de las 2 de cada tema que habíamos hecho y ahí quedaron, y ahí empecé a hacer el disco sobre lo que habíamos grabado.
Yeah.
Yo empecé a tocar lo mío, la guitarra, los teclados, y claro, eso fueron 5 temas con banda, digamos. Y el resto de los temas, los otros 7 temas, yo los hice solo.
Yeah.
Pero lo hice solo, no por una cosa así como que yo tengo que hacerlo todo, ¿no? Soy así como de ogro, sino que porque estaba en una época de soledad, de mucha soledad, y lo estaba un poco disfrutando en cierto sentido.
Yeah.
El disfrutar de la soledad me permitió terminar el disco. Yeah. Sí.
¿Y no te lloró una batería en un momento o algo?
Sí, sí me lloró, sí.
Yeah.
Pero más me habría llorado tener que pagar el estudio de grabación. Claro, al final uno hace también la música, no es por ponerme marxista, ¿no? Pero los medios de producción influyen, ¿sí? Entonces, no tenía los medios como para hacer un disco tan producido tampoco.
Yeah.
El disco, todo, a salvo esos bajos y baterías que lo grabamos en un estudio, todo lo demás yo lo hice en mi casa.
Yeah.
Con mi computador, guitarra y mi teclado. Todo lo demás lo toqué yo.
Yeah.
Y los temas que no tienen batería de verdad, yo hice la programación, qué sé yo. Porque no tenía más medios nomás.
Yeah.
Sí, me hubiera gustado tener lucas para hacer un disco con banda y pagarle a los músicos, o sea, como que siempre he tratado como de que sea lo más profesional posible también. También me da lata pedir favores, en general es como muy fácil pedirle así como todo el rato a gente que toque para ti, te cuestión, claro. pero igual a mí me, como que me da un poco de pudor no retribuir de alguna manera, ¿cachai?
Ese dolor
Marcelo Concha Traverso nos presenta entonces los temas Oscuridad y Crónica de su disco Samurai, su primer trabajo solista que estamos compartiendo en este programa, a no confundirse, de Marcelo Concha. Hay también un músico con ese nombre, como me dijo el César el jueves en el programa, ¡ah, Sol y Lluvia!, dijo inmediato, Nacimiento Andino, qué sé yo. No, son dos personas con mismo nombre, pero de carreras musicales bien distinta en cuanto a los instrumentos y en cuanto a los conceptos musicales implícitos. En este caso estamos hablando con Marcelo Concha, músico y profesor, de hecho, de música de la Escuela Moderna, y que ha sido compositor de obras de teatro, fue integrante del elenco que acompañó a Patricio Mans, y también parte del grupo Antípodas, como dijimos en el bloque anterior. Él nos muestra la música de este trabajo, Samurai, y ahora entramos a conversar sobre el concepto mismo del samurái, qué significa, por qué es tan crucial en este disco, y a partir de la figura del samurái y de cierta conceptualización que hace Marcelo Concha, nos saltamos a la figura de Salvador Allende, también muy clave, y que se escucha, de hecho, en uno de los tracks, una de las canciones, una de las pistas del disco. Tratemos siempre de decir las palabras en español. Si existen en español, digámosle. En una de las pistas del disco, Marcelo Concha incluye las palabras finales de Allende, y por eso, ligada a esta imagen del samurái, hablamos todo este bloque de estos dos conceptos tan, tan cruciales para este trabajo. Escuchamos entonces Marcelo Concha de su disco Samurái, la canción justamente que da nombre al disco, Samurái y 9.
Mira, yo lo pensé en el sentido de que en la cultura, digamos, japonesa, ser samurái implicaba ciertos valores, ¿sí? Entre ellos era como la honestidad, la lealtad, era como una forma de vida, digamos, ¿sí? Un camino de vida, lo que llaman el budo, le llaman ellos, ¿no? Como el camino del guerrero. Y yo siempre he tenido una cierta admiración por esa cultura. Me gustaba practicar artes marciales un tiempo, y me llama la atención, digamos, esta cosa así como tan, tan entregada, digamos. De hecho, la palabra samurái significa servidor, digamos. ¿Sí? Entonces, como que ellos son aparentemente muy, muy agresivos, muy así como, me refiero a los japoneses, no a los samuráis, sino que los samuráis no existen. Muy agresivos, un poco como toscos, pero sin embargo son grandes como amantes como de la cosa más, de la paz, digamos, ¿no?
Sí.
De la cosa más calmada, así, más reposada. Y bueno, yo pensando también en el samurái, digamos, como el tema hablando del tema en particular, digamos, del tema del suicidio, ¿no? Del suicidio así como que es un suicidio distinto, ¿sí? Porque hay formas y formas de suicidarse. Entonces, el paralelo que se hace ahí con la muerte de Allende en particular es ese, digamos, de que es un suicidio consciente y entregado, desprendido del ego, porque Allende podría haberse ido, podría haberse arrancado, ¿cachai? Pero él se entregó en el fondo a lo que él pensaba. Y eso también es parte de esta cultura, es parte de ahí está el paralelo, digamos, ¿sí? Entonces, de ahí viene más o menos todo lo demás, digamos, ¿sí?
Yeah.
Aparte que me encantaban los monos japoneses cuando era chico y todo eso, pero sí, sí. Pero sí, lo que yo he logrado, digamos, percibir, tiene un poco que ver con eso, tiene un poco que ver con una búsqueda colectiva, ¿sí? Como que siento que quizás los orientales son un poco más, más como ellos anteponen el bien colectivo por sobre el individual. Y en ese sentido, creo que funcionan mejor, digamos, uh-huh. de cierta manera, teniendo todas las pifias que puedan tener, digamos. O sea,
sí.
Pero sí tienen un sentido como de pertenencia que nosotros, nos, quizás por ser latinos, un poco ser, fuimos colonia tanto tiempo, ¿no?
Okay.
Que tenemos menos raigambre. Quizás ellos tienen una cosa así como. Entonces, es más fácil entregarse por el otro así, pues. ¿Cachai? Yeah. Cuando sabes que pertenecen todos, que pertenecemos todos al mismo, a lo mismo, digamos. ¿Sí?
Y eso es lo que tú ves en Allende, digamos.
Sí, yo veo en él una entrega. Como que él, claro, si bien tenía fama como de buen vividor y de una persona así como que le gustaba pasarlo bien, él tenía, él yo creo que tenía una vocación total por el, ¿no? el otro, por el resto. Porque nadie se mete en esa, si no tiene eso, ¿cachai? Nadie se mete en eso, en ese tete, digamos, ¿no? De llegar al gobierno sabiendo que, o sea, yo creo que él sabía desde el 70 que
está en una cerrona,
cómo iba a terminar, digamos. No, yo y el último discurso de Allende para mí es como una, como que yo creo que él, claro, si bien estaba ahí en el momento, yo creo que él lo tenía hecho desde hace varios años, digamos.
Sí,
¿sí? Claro. porque él sabía lo que iba, digamos. Claro. Entonces, a mí eso no me puede dar más que emoción y admiración, digamos. De poner, tener la valentía de estar en ese lugar. Dejé.
Seguimos escuchando la música de Marcelo Concha, cantautor nacional, en este Americanto. Oímos los temas Samurai y 9, justamente Samurai es el nombre que tiene su primera producción, y ahora continuamos conversando con él sobre algunos momentos y un hito de su vida y de la vida de muchos chilenos, que tiene que ver con, bueno, la represión, la dictadura, el momento complejo de su familia y personal, de haber perdido a su padre en el inicio de la dictadura. Marcelo Concha Bascuñán es una de las víctimas de la represión, y él, por supuesto, él muere o desaparece antes del nacimiento de Marcelo Concha, como estábamos hablando. Entonces, bueno, todo eso, por supuesto, es un elemento determinante en un montón de cosas, y por supuesto este momento y esta situación está marcadamente en el disco a través de una canción que pasamos a escuchar, y a partir de esa historia, por supuesto, lo ligamos con la visión que tuvo él de la dictadura, de la infancia, de cómo le tocó vivir todos esos periodos, y de alguna manera se hace el enlace con la situación actual, la vida en democracia, entre comillas, la situación de los mapuches en el sur y el mundo represivo en el que están viviendo ellos también. Así que escuchemos las palabras de Marcelo Concha y los dejamos con dos canciones de este trabajo, En el fondo del mar y Vuelo migratorio.
Me costó harto, ¿eh? No siento que tampoco me haya quedado tan como que me provoca harta resistencia un poco.
Ya,
sí, me costó bien terminar el tema, me costó mucho grabarlo. Lo he tocado en vivo solamente cuando lanzamos el disco, y es un tema como bien complicado así. Cuando mi papá desapareció, yo todavía no nacía, mi mamá estaba embarazada de mí, yo no lo conocía él. Entonces ha sido como una cosa de yo ir conociéndolo a él a través de mi vida nomás, ¿no? De los recuerdos, de estar con gente que estuvo con él, de mis tías, mi mamá, mientras mi mamá también murió después. Entonces es un tema súper duro igual, súper duro, pero claro, no creo que todo haya podido quedar reflejado en el tema, digamos. A mí me cuesta hablar un poco de eso.
Y eso implica de alguna manera pensar en hacer algo más adelante, con la idea poder, hasta que esté ya todo fuera de alguna manera, que esté,
sí,
artísticamente plasmado.
Probablemente, porque es un tema que yo no lo pude elaborar mucho en mi infancia ni en mi adolescencia. Entonces ahora que soy más viejo, es un tema al que puedo entrarle un poco. ¿Sí? Y tiene que también que ver con cosas que están pasando en Chile también, o sea, ahora, digamos.
Sí.
Como que ahora uno ve que algo puede mejorar, digamos. Como que cada vez uno... Y por suerte estos monos que están en el gobierno lo han hecho como las pelotas, porque uno, así uno tiene quizás una esperanza más de que algo puede mejorar en Chile, digamos.
Sí.
Chile es un país que cuesta entenderlo, digamos. Cuesta vivir acá. A pesar de que uno tiene como una cosa así súper potente, digamos, me cuesta entender que el 40% de cualquier parte de Chile, da lo mismo que sea la comuna que sea, digamos, 40 y tantos% pueda votar por un tipo que fue agente de la DINA, que fue un torturador, ¿sí?
Porque te tiene barrida la calle.
Claro, o sea, para mí es una weá así como, ¿qué está pasando, digamos? O sea, que... ¿A qué nivel nos lavaron el cerebro estos monos?
Sí. Pero hace cuatro años era el 65%. Que
exacto. Por eso te digo que a raíz de estos resultados, digamos, uno tiende a pensar de que, chuta, a lo mejor la cosa está... Se están muriendo los dinosaurios y están empezando a aparecer los seres humanos, ¿cachai?
Yeah. desangrabas, te lanzaron al mar, vas hundiéndote por cruz y vas sonriendo. Me queda el sabor de la sangre.
Claro, es que nosotros lo vemos de la perspectiva de gente que lo vivió de una manera determinada la dictadura. O sea, cuando yo era niño, yo viví la dictadura de una manera súper fuerte, po. O sea, a mi papá lo mataron, mi mamá se volvió a casar y se volvió a casar con un abogado de la vicaría, que fue súper perseguido, nos pusieron una bomba en la casa una vez, ¿cachai? O sea, tuvimos que irnos fuera del país por un lapso corto. Uh-huh. O sea, yo viví la dictadura como en primera persona, claro, siendo niño, ¿cachai? Pero entonces, cuando uno es niño, uno generaliza y cree de que todos, digamos, a todos le está pasando lo mismo, finalmente. Y ahora, claro, después uno de adulto se da cuenta de que no es verdad, po, de que al final la gente que los que sufrimos la dictadura, aunque nos duela, digamos, somos una porción súper pequeña del país, ¿cachai? Que la mayoría de la gente o participó o a favor, digamos, uh-huh, o sencillamente se hizo la huevona, ¿cachai?
Claro. Y o eso se puso por un deber de lo que mirar. Y...
Claro, pero yo creo que el grueso de la oposición, digamos, militante, era gente que de alguna manera estaba comprometida con algo que les había pasado cercano, digamos, ¿sí? Porque la represión en Chile fue muy brutal, fue una cuestión que... que no es comparable como, o sea, como uno podría pensar en la represión ahora, digamos. Ahora uno habla de la represión en democracia, digamos, y es heavy, digamos, fuerte, qué sé yo, ver a los pacos en la calle como lo estamos viendo ahora, sí. Pero antes era, o sea, era, corría tu vida peligro, digamos, sí. todo el rato, sí. De los niños, ¿cachai? Claro. O sea, cuánta gente...
O sea, lo que pasaba en Arauco ahora es lo que pasa en todo un país, digamos, en cualquier punto.
Claro, a cualquier persona, claro. O sea, lo de Arauco en particular es más terrible, incluso, encuentro yo. Porque es gente que no tiene la posibilidad de denunciarlo, ¿cachai? Sí. O sea, la gente que está siendo reprimida en la Araucanía. No tiene ninguna posibilidad de combatirlo, ¿cachai? Si nosotros mismos no somos capaces de ayudarlo, no, nadie lo va a hacer. No, el Estado ha sido muy perro con los mapuches en general, desde toda la historia, más que los españoles incluso.
Sí.
Más que los españoles. Entonces, no, yo creo que el pueblo mapuche lo está pasando peor que en dictadura. Peor que quizás no hay una política como de exterminio tan brutal, digamos.
Sí,
pero sí hay una violencia diaria, ¿cachai? Diaria. Yo creo que yo crecí de alguna manera en ese, como a lo mejor está creciendo un niño mapuche ahora.
Sí.
Podría sentirme identificado con eso.
Seguimos con la música de Marcelo Concha en este Americanto del domingo 23 de diciembre. Y luego de estos tres bloques y esta parte tan delicada, tan compleja para para mí por lo menos estar ahí en la conversación con él, escuchar cómo las palabras se trababan un poco y cómo costaba sacar a flote estas situaciones personales tan delicadas, tan complejas, y que agradecemos poder haberlas compartido y escuchado para también dar y englobar el concepto total del disco que estamos compartiendo. Luego de ese momento, queremos cerrar también con su vínculo, su comunicación con dos músicos con los que él comparte mucho, con Tomás González, como estábamos hablando, y Guillermo Arancibia, quien a su vez es integrante también de la banda de Tomás González. Marcelo Concha y Arancibia suelen acompañar a Tomás González en sus conciertos, entonces se armaba ahí una suerte de comunidad, de hermandad, de confraternidad bien particular. Él nos explica algunas cosas que respeta de ellos y cómo eso finalmente da la sensación de comunión, de generación, de comunidad, finalmente. Así que escuchamos algo de eso y cerramos la entrevista con la canción Sin Cafeína. Escuchemos la música de Marcelo Concha en este Americanto.
En el caso del Tomás, como que lo que nos une primeramente es la amistad, digamos, ¿sí? Somos amigos desde la universidad y nuestros proyectos, digamos, solistas son absolutamente diferentes, digamos. O sea, él tiene una línea súper marcada, él tiene unas influencias muy distintas a las mías, pero siempre hemos tenido esa onda así como de mezclar, ¿cachai? Sí. Nosotros tuvimos en la universidad un grupo que era eso, digamos. Y ese era como el sentido de ese grupo, digamos. O sea, hagamos esto y sea distinto. Y el tercer como cerebro de ese grupo, que era el Mario, era otra onda, pues. O sea, éramos tres mentes absolutamente distintas, digamos. Y pero siempre, claro, a mí me encanta la música que hace él. Y mientras crea que yo pueda ayudarle, digamos, con lo que yo puedo hacer, y a él le guste lo que yo le hago a sus canciones, porque el Tomás no es un tipo que te escribe una parte, no es un tipo que te fuerce, digamos, te guía un poco, pero al final uno toca lo que sabe hacer nomás. Yeah. Entonces, mientras eso a él le sirva, yo feliz, pues, yeah. ¿Cachai? Y el Guille lo conocimos después. De hecho, el Tomás lo conocí primero por esta cosa de MySpace, ¿cachai? En MySpace empezamos como a contactarnos con otros músicos, qué sé yo. Y ahí apareció Guille, pues. Entonces, Guille finalmente un día lo conocimos en persona, digamos. Ayudó a Tomás a terminar el disco un poco, así como cosas como de... El Guille tiene mucha literatura musical, yeah. ¿Ya? Un tipo que conoce de todo, digamos, yeah. Entonces es muy bueno en la parte como de producción musical.
Bien. Eso te hace, ¿sí? Como un productor tácito.
O sea, Guille sería un tremendo productor si alguien...
Si digamos, existiera ese puesto acá, digamos.
Claro,
si hubiera industria para tener productores,
bueno. Porque aquí hay industria para tener... Hay industria para los amigos. Claro. Hay que ser súper honesto en eso y yo lo digo sin quejarme, porque en realidad me importa una raja, digamos. Claro. O sea, pero uno ve así como que no es el mismo nivel, ¿cachai? O sea, viendo tantas lucas acá en Chile, ¿por qué los discos no suenan como suenan en Brasil? ¿Por qué no suenan como suenan, ¿cachai? Y me refiero más que a la tecnología, digamos, uh-huh. Es a la calidad de la música.
Yeah. O a la capacidad de los ingenieros.
Hay un facilismo generalmente en Chile, una cosa así como media mediocre, así, ¿cachai? Yeah. ¿Qué pasa eso? Y bueno, el Guille, que es un tipo de provincia, ¿cachai? Que vive en La Calera, hubiera nacido en Buenos Aires, digamos, sería... Claro. Porque es muy talentoso, sí. Es tremendo.
Es como nuestro Santa Olaya, digamos.
Claro, podría perfectamente serlo, sí. Yeah. Perfectamente ser un gran productor.
De este modo llegamos al final del programa de hoy. Agradecemos, por supuesto, como todas las semanas, que hayan estado en sintonía de la radio Nuevo Mundo, en todas sus variantes posibles, en el Dial AM, el 93 del Dial AM, en la cadena de más de 30 emisoras que hay por todo el país, y por supuesto también desde su sitio en internet www.radionuevomundo.cl. Nosotros, por supuesto, los dejamos invitados a que sigan escuchando la Radio Nuevo Mundo. Agradecemos su compañía y esperamos, por supuesto, encontrarnos la próxima semana. Que estén muy bien y que tengan muy buen día.
Americanto, música de raíz folclórica chilena y latinoamericana. Americanto, la vía chilena a la música del mundo. Americanto, una realización de El Natre, Acción Cultural, conduce el periodista Manuel Vilches.